Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Silvio Duchamp y Jaime Amin, Roy Barreras, que está a punto de sentarse ya aquí, y con Juan Diego Gómez, el senador conservador, que quería justamente hacer un apunte acerca de lo que había dicho Roy Barreras antes de la pausa con respecto a Cambio Radical. Senador Gómez.
Sí, sobre el planteamiento que hace Roy, que deja entrever en su afirmación como si hubiera sido el gobierno quien tomara distancia de Cambio Radical. Y lo que vemos acá es que esa no puede ser la lógica, porque pues yo creo que algunos partidos agradecerían que en este momento lo sacaran de la coalición de gobierno, de manera que es más enfocar bien cuál fue la decisión. Fue una decisión de apartarse de Cambio Radical, apartarse de la coalición de gobierno y proponer unas decisiones que llevaran a esa situación.
Oiga, Silvi, pero yo le hacía una pregunta ahora fuera de micrófono, y tiene que ver con la declaración que entregó el presidente, el expresidente César Gaviria, en la convención del viernes pasado, en el sentido de que el presidente Santos tendría cartas marcadas, en el sentido de que estaría inclinado a apoyar a Vargas Lleras. ¿Eso tiene algún asidero hoy por hoy con los nuevos acontecimientos que se han presentado?
Pues yo tiendo a volver sobre mi apreciación anterior. Digamos, era hora de que comenzara a echarse a andar esta campaña, y eso es un signo de que eso fue lo que pasó. Y vuelvo otra vez sobre una afirmación anterior. Es que en una elección, después de 8 años de gobierno, lo único que uno no quiere es ser el candidato del gobierno. Y yo creo que más que una declaración que tenga mucho fundamento, había una voluntad clarísima de distanciar en la medida de lo posible y con ciertos límites al liberalismo del gobierno Santos. Yo creo que un candidato que tenga la bendición del gobierno Santos en este momento debería estar más bien preocupado, no solamente por su popularidad, que digamos eso es relativo y uno puede mirar con diferentes ojos la eficacia de su gobierno, pero clarísimo que a los 8 años hay un efecto péndulo, la opinión está cansada, se necesita una renovación del discurso político, y no es jugándole al continuismo que uno lo va a lograr.
Bueno, ha llegado el senador Roy Barreras y además pide la palabra. Senador, bienvenido.
Gracias, Juan Carlos. Me imagino que me va a dar tiempo de reposición, porque... vea, lo primero es que la última intervención de Silvi me permite poner en contexto lo que está ocurriendo. Ella tiene razón a propósito de que distintos actores políticos pueden tener preocupaciones electorales y entonces tratan de manera oportunista de separarse de un gobierno, de un presidente, para que no les afecte la popularidad. Lo hizo, por ejemplo, un funcionario que solo ha sido eso durante toda su vida, empleado público, funcionario, y todos los puestos se los debe a Santos, que es Juan Carlos Pinzón, y le pareció que era necesario, algún asesor le cobró $100,000 por decirle que se alejara de su mentor. No creo que le haya servido mucho en las encuestas, pero parece que esa preocupación electoral es propia de quienes están pensando en el corto plazo y en sus propios intereses, quizás sea inevitable en la política. Yo llamo la atención, lo he hecho en estos días, sobre una preocupación que no es electoral, sino vital. Aquí no importa si le va bien al señor candidato Vargas Lleras o si le va bien al señor Pinzón o no sé a quién. Aquí lo que importa es que estamos a puertas de consolidar un proceso de paz con 8,000 hombres y mujeres que dejaron las armas para siempre y con quienes tenemos un acuerdo de paz que implica darles seguridad jurídica y que no los maten. Y por supuesto traicionar ese acuerdo, como se hizo con Guadalupe Salcedo, con Carlos Pizarro, generaría una diáspora de disidencias que termina no en nuevas guerrillas, sino en las maras de Centroamérica, las bandas criminales alimentadas de esos grupos que han visto traicionados los acuerdos. Hay que honrar los acuerdos para garantizar que la paz sea estable y duradera. Y mi llamado es a que se vote la JEP, mi llamado a Cambio Radical, insisto en ese llamado, para salvar unas vidas. Ya vimos hace 3 días lo que ocurrió con esa tragedia de esas disidencias al servicio del narcotráfico en Miranda, Cauca, asesinando 2 policías y un teniente, con gran dolor para todos nosotros. No queremos que ahora sean otra vez 2,500, que eran los muertos al año. Pero además he hablado con muchos militares en estos días, Juan Carlos, preocupados porque ante la amenaza de Cambio Radical de hundir la JEP, por supuesto también se cae su seguridad jurídica, digo la de las fuerzas militares. Más de 1,500 de nuestros hombres están volviendo a casa, y esto significaría que tendrían que volver a la prisión. A mí me parece un estropicio que no se puede justificar solamente para que se puedan acomodar electoralmente y parecer que son de derecha, entre otras cosas porque le hago un reconocimiento al senador Jaime Amin, y al Centro Democrático. Ese es un esfuerzo perdido, el del candidato Vargas, porque el campeón del no es el Centro Democrático, eso hay que reconocerlo, es el expresidente Uribe, lleva 4 años en eso. Ahora el otro quiere pues hacerse al lado a ver si le creen más, pierde el tiempo con eso, pero sobre todo pone en riesgo el proceso, y yo creo que aquí es más importante salvar vidas que acomodarse en el espectro electoral. Y una última cosa en 30 segundos, a propósito de la otra afirmación de Silvi, que quizá les convenga alejarse de Santos porque les va mal. Mire, yo tengo reparos sobre ese asunto. Un hombre que fue capaz de parar una guerra y que las cifras económicas lo acompañan, pueda que le vaya mal, pero él lo ha dicho y yo lo acompaño en eso. Salvar una sola vida vale la pena, aunque las encuestas lo castiguen, ya la historia lo absolverá.
No puedo estar más de acuerdo con usted, senador Barreras, pero yo quiero volver a un tema que usted estaba tocando, que era el tema de la oposición y de que el campeón del no era el Centro Democrático. Y yo creo que ahí vale la pena hacerse una reflexión después, de ver cómo se están desenvolviendo los debates y cómo está opinando Colombia al respecto. Y yo creo que justamente lo que motiva esa andanada de ataques de Álvaro Uribe contra Claudia López y contra Sergio Fajardo ayer, es que le quitaron la oposición. O sea, los reyes de la oposición ya no son los del Centro Democrático. Y yo creo que eso es lo que genera esa hostilidad y esas pullas tan tremendas. Y yo creo que eso sí rebarajó un poco la composición.
La oposición era basada en que había que atacar a las FARC, y las FARC ya no existen, entonces se quedaron sin
de acuerdo,
sin
enemigo. Y volviendo a lo que usted decía, yo la pregunta que me hago siempre, y digamos, debe ser falta de imaginación de mi parte, es que si uno, como ellos dicen, hace trizas los acuerdos o los devuelve, o ¿qué pasa? O sea, hay 14.000 personas que están desmovilizadas, las armas ya no las tienen, ¿qué hace con esa gente? O sea, vuelve a trizas los acuerdos y propone ¿qué?
Pues meterlas a la cárcel, propone cambio radical.
¿Meter a 14.000 personas a la cárcel?
Eso es absurdo, eso es incendiar el país de nuevo.
Bueno, yo creo, por las alusiones que han hecho al partido, al propio presidente Uribe, a nuestra posición frente al proceso de paz, que es apenas necesario hacer estas salvedades. Nosotros al Centro Democrático lo pueden tildar de cualquier cosa menos de oportunista y digamos de no ser coherentes. Esto no nació ayer. Nuestras críticas o las que ha formulado el presidente Uribe en particular frente a dos candidatos presidenciales no distraen el objetivo de seguir advirtiéndole al país, apreciada Silvi, del enorme costo institucional que tiene el prodigarle unos beneficios a 7.000 colombianos que se equivocaron del camino, que cometieron muchos crímenes y frente a los cuales yo quiero reiterar en estos micrófonos, el partido pide incluso la generosidad de la sociedad y del Estado, pero que a quienes le dieron las órdenes, lo he repetido muchas veces, a esos 7.000 muchachos que equivocaron el camino para cometer esos peores crímenes de lesa humanidad, cualquiera que sean, si no pueden cobijarlos con un manto de total impunidad. Lo que viene ahora con la JEP, y ese fue el afán ayer de terminar de raspar el tarro de mermelada en Palacio, fue básicamente que, a diferencia de Julio César, cuando dijo Ale Ayacta es la suerte está echada para cruzar el Rubicón, ayer bastó los 150 metros que separan el Capitolio del comedor de la Casa de Nariño para servir un almuerzo muy frugal, seguramente con un bastante postre mermelado, y regresar a votar a los trancazos 160 artículos de la JEP, que entre otras razones es la médula, y lo ha repetido Tirios y Troyanos, la médula transversal de este proyecto. Entonces, nuestras preocupaciones, nuestras advertencias, nuestras señales, no de humo, sino todas rojas, frente al panorama en el inmediato...
¿Qué es lo que
inmediato,
les preocupa, Jaime? ¿Qué son las señales rojas?
Inmediato
paz,
futuro,
de verdad, ¿qué es lo que le temen a que estén desarmados, los prefieren
no,
otra vez disparando?
Es antes por el
yo no entiendo, ¿cuáles son las armas rojas?
Es antes por el contrario, Roy, es descuajar toda una institucionalidad. Colocar, por ejemplo, usted y yo lo discutimos, 51 magistrados, por encima de la Constitución a la ley, sin ningún tipo de jareta ni de freno.
Todos los magistrados, incluyendo los de la Corte, no tienen quien los juzgue.
No, nos guste o no nos guste, está la Comisión de Absoluciones.
Que eso no sirve para nada,
estamos de acuerdo. Entonces, pero acuérdese...
Pero ese no es razón para reincendiar la guerra.
Acuérdese que yo fui el que le di la idea con un artículo de Oprimni
para el proyecto suyo de la comisión de aforados.
Que ya lo radicamos.
Por eso, no, lo radicó usted porque nosotros vamos a presentar otro. Pero el riesgo estriba en que es un tribunal intemporal, es un tribunal de 51 personas que han mostrado, yo lo tengo aquí, un sesgo ideológico increíble. Ningún otro país del mundo pudiera ni siquiera posesionarse. Pero claro, lo dijo la doctora Vaca en El Espectador el domingo con Cecilia Orozco, que le produce risas. Esa fue la palabra que utilizó la ingeniera química Vaca, sustituyendo a las conciencias jurídicas que pudieron tomar otras razones para elegir candidatos con más cuidado. No, eligieron unas personas que tienen un sesgo ideológico.
Pero es la primera vez en la historia
que va a llevar a dar al traste. Perdón, y termino con esta frase.
La primera vez en la historia de los procesos de paz de Colombia que se sometieron a la justicia.
Escúchame, termino con esta frase. Lastimosamente lo digo como abogado, los fallos y los actos de ese tribunal de la paz no estarán fundados en la justicia y el derecho, sino en el odio y la venganza.
Pero a mí lo que me parece triste, digamos, cada vez que patinamos en este tipo de debates y nos vamos, digamos, a la mecánica de la implementación y esas cosas, es que no había ninguna opción de que eso saliera bien a ojos de la oposición, en particular del no. No había tipo de justicia, ni magistrado idóneo, ni sistema para elegir a los magistrados, ni ningún tipo de pena para los culpables que no fuera la que a ustedes les pareciera. Y yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de generosidad y de pensar un poco en el costo-beneficio. A ver, según el CERAC, según cifras del CERAC, y una combinación de cifras del Ministerio de Defensa, desde que comenzó la fase pública de las negociaciones, se han ahorrado 1.300 vidas de soldados y un equivalente en vidas de guerrilleros. Entonces, ¿por qué hay 7.000 personas que deberían estar castigadas? De las 7.000, obviamente no todas, pero...
Yo no le he dicho eso.
Por eso. 2.500
es la reflexión que yo quiero hacer. Lo digo clarito. Para las 7.000 personas, amnistía.
Pero
para las 7.000 personas esas que tú
tienes, amnistía. 13.500
personas. Para quienes dieron las órdenes más graves, no puede haber
entonces
impunidad.
La justificación de la suerte
puede
de
70
personas
para las 7.000 amnistías.
Por eso, y a cambio de la venganza, esas
de 20 personas.
Esas 20 personas, vamos a tener 2.500 muertos al año.
La justicia que a usted le parece justa.
Mire, hay que acordar en estos
las
mismos
víctimas
micrófonos
que sí sufrieron han sido capaces de perdón.
En estos mismos micrófonos dijimos, y Alejandro no me dejará mentir, que nosotros inclusive llegamos a hablar hasta de fincas de reclusión para los jefes cabecillas de la FARC.
¿Y eso le parece que es más justo que ir al tribunal?
¿Quiere hacer el ejercicio conmigo?
Es que es una justicia redistributiva.
¿Sabe qué van a decir
¿no?
en el tribunal? Que sí, que son culpables.
¿Sabe?
¿Y sabe qué va a pasar? Perfecto, váyanse para su casa.
¿Sabe qué propuso?
Ni pendejos que fueran.
¿Sabe qué propuso el presidente Uribe? Recordémoslo, aquí lo acabo de recordar en la plenaria del Senado. Los colombianos lo recuerdan porque lo tuvieron en su mano en el referendo que le propuso a Colombia. Que podía dársele curules a dedo, no a los que se sometieran a ningún tribunal, ni a la justicia, y mucho menos fueran condenados. Bastaba con que expresaran su intención.
Como consecuencia de un proceso de paz serio.
Claro, entonces él estaba dispuesto a regalarles curules con el fusil en el hombro.
Yo me quedo
y ahora que ya no tienen fusil, ustedes les quieren
consecuencia de un proceso de paz serio.
Yo me quedo con...
Don Juan quiere...
Yo lo voy a intentar. Yo me quiero quedar con 3.000 vidas que se han salvado y 13.500 personas que no han sido lesionadas en el conflicto desde que comenzó. Y para mí, ese es un precio justo.
¿Y la JEP salva vidas?
Yo creo que no podemos pensar en una justicia a la medida. Ni podemos mirar con retrovisor. Los procesos anteriores en los casos judiciales no han sido efectivos. Hoy tenemos un ejemplo claro con todos los jefes de las autodefensas que se desmovilizaron y se sometieron a la justicia transicional. Ya todos están en la calle los que se sometieron a esa justicia
pero
transicional.
Pero por lo menos pagaron cárcel, Juan. Pero estoy de acuerdo contigo.
Hay 35
mil. Juan Diego esperó pacientemente 20 minutos.
No tienen una condena. Eso es muy grave. Nosotros no vamos a encontrar un sistema de justicia
pagaron
que
sirva
a todos los sectores políticos del
todos
país.
Todos pagaron cárcel.
Pero indiscutiblemente, salvar una sola vida amerita que tengamos que hacer un esfuerzo grande en el tema. Ahora, hay una preocupación, que haya un ánimo de venganza de ese tribunal o de esos tribunales y empiecen a perseguir a los opositores y a quienes los persiguieron durante mucho tiempo, y en eso, senador Roy, tenemos que cerrar esas... Ni que vayan a juzgar a los empresarios,
de acuerdo.
Ni que vayan a juzgar a los políticos, claro. Ni que vayan a juzgar
Juan,
a los miembros de la oposición.
El problema es que cerraron la puerta...
Cuando están liberando
Juan,
a los...
El problema es que cerraron la puerta cuando los habían dejado entrar. Ya los dejaron entrar porque están... prácticamente en ya el, para posesión, ya lo dijo la misma
en el
presidenta
proceso, en el
de ese
proceso
tribunal.
De paz y en los acuerdos y en la JEP
ojalá la lean quienes tengan interés, están resueltas todas las preocupaciones que a buena hora trae el senador Juan Diego Gómez del Partido Conservador, además a quienes agradezco y no me canso de hacerlo su apoyo a la paz, no de ahora, de siempre. ¿Cuáles son esas preocupaciones? El asunto de los terceros está completamente resuelto. Además, se acordó con Cambio Radical, por eso la indignación a propósito de que habiendo acordado lo de los terceros, ahora usen eso como escudo para no votar. El asunto de los reincidentes está claro, quedan expulsados y van a la justicia ordinaria. El asunto de los disidentes, jamás tuvieron beneficios porque no se acogieron al proceso, están por fuera de las listas. Esos asuntos están resueltos. Los empresarios de Colombia que nos escuchan a esta hora, y no me refiero pues a las 5 o 6 familias dueñas del país solamente, sino al panadero, al empresario menor, al que tiene una fábrica de manufacturas, de cajas de cartón, al que tiene una tienda de artículos deportivos, a tantos empresarios del campo, son inocentes. No tienen nada que ver con el paramilitarismo ni con la guerrilla, ni están preocupados por esto. Hay preocupados un puñado de personas que seguramente fueron víctimas del conflicto en la medida en que decidieron en mala hora armarse o pagar a los paramilitares para defenderse. Pero aún ese puñado de personas tienen una solución en la JEP. Si se quedan en la justicia ordinaria les meten 60 años de cárcel. En la justicia especial penal, si quieren acudir a ella, pues simplemente van a tener los beneficios de la JEP. Y estoy hablando de un puñado de personas, ellos saben quiénes son, que sí patrocinaron el paramilitarismo, pero nadie va a perseguir a los empresarios decentes de buena fe. Yo, eso es cierto, yo a los que fueron víctimas de extorsión.
Yo le quiero decir, Roy, lo siguiente con todo respeto, y ahí también tengo que reiterarlo, yo no distingo en trampones de derecha y de izquierda. Yo creo que estos señores que pagaron, Juan Diego, yo voté esa ley, la ley famosa, la 975 de justicia transicional.
Si no hubiera estado en el Congreso, la hubiera negado.
Y 5 años y 8 años de que se le puso de techo, era muy poquito para los crímenes.
Es que esa no era la...
Era más poquito
lo que propusieron en el gobierno en el 2003, que era cero cárcel en
esa
el
ley la propuso
la Corte Constitucional.
Esa ley la propuso
sin castigo,
no,
con
la que aprobó
político
la
y con amnistía.
Aprobó fue 8 años de cárcel y todos,
la Corte.
Escúchame bien, todos pagaron cárcel.
Pero porque la Corte la modificó.
Y todos pagaron cárcel y pagaron cárcel. Perdón, aquí en los Estados Unidos.
Tengo acá unas cifras de...
Impunidad absoluta como la que viene en el proceso de paz de la FARC no hubo.
43 condenas. ¿Le parece que eso no fue impunidad?
¿Cuál es condena? Dígame una condena 35, que le vaya a poner a Tirofila.
35 mil desmovilizados y 43 condenas.
¿Cuál es la condena
esa
que le vamos a poner?
Esa es la definición de impunidad.
¿No funcionó?
En términos
43
de cárcel,
condenas, 35 mil desmovilizados.
¿Ustedes defienden
en términos de cárcel, ¿cuál es la condena que viene para Timochenko?
Esperemos y miremos, pues es que ustedes llevan 12 años.
¿Cuál es la condena que viene para Timochenko?
¿Cuántas condenas efectivas nos queda un minuto antes de Timochenko en los últimos 50 años de guerra? ¿Nos quieren devolver a la guerra? Vayan por ellos.
No hemos dicho eso, para eso está la justicia transicional.
Eso es lo que ocurriría.
Pero no puede haber una impunidad total, Roy, porque se generan nuevos ciclos de violencia.
No, impunidad total, son 43 condenas.
Ya vamos a ver cuántos días, ni siquiera años, cuántos días de cárcel van a pagar.
Bueno, tenemos que ir a una pausa.
Ni en Irlanda, ni en Sudáfrica.
Me encantaría regalarle mi teléfono personal para que volviéramos a hablar en un tiempo.
Me parece perfecto.
Cuando se sometan a esa...
No cambiamos, salvado otras 3.000 vidas cada año.
Oye, tenemos que ir a una pausa, señores, y ya continuamos. 7:28 PM.
RCN Radio.